Gracias a los amigos y hermanos de las redes que están conectados con nosotros. Estamos aquí contentísimos, gozosos en el Señor, agradeciendo la oportunidad que Dios nos da para estar reunidos aquí, gozándonos en la comunión con los hermanos, gozándonos con los cánticos, los himnos de alabanzas y ahora gozarnos con la palabra de Dios. Así que quiero invitarles a abrir su Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice la palabra de Dios así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre celestial, alabado y bendecido sea tu nombre. Señor, queremos darte inmensas gracias en este momento, porque tu misericordia es grande, Padre. La vemos constantemente a nuestro alrededor. Padre, por la manera como tú nos cuidas, por la manera como nos provee, por la manera como nos guía, y de manera especial por la salvación en Cristo Jesús que tú nos has dado. Padre, ahora pedimos que tu sabiduría venga a nosotros y nos dé entendimiento de tu voluntad, de forma tal que podamos recibir todo tu consejo, Padre, que a través de tu palabra hoy tú quieres impartirnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en esta porción de las Escrituras, nosotros vimos, primero, estamos estudiando estos 7 versículos bajo una serie de 2 mensajes que hemos llamado el consuelo de Dios a su pueblo. En los primeros 2 versículos, nosotros vimos que la carta se escribe para judíos y personas sufrientes. Estaban sufriendo una feroz persecución, una persecución a muerte, tanto que se dice allí a los expatriados. Ellos habían tenido que salir corriendo de Palestina y se habían refugiado en 5 provincias que se mencionan allí, escapando por su vida. Ellos habían tomado su familia y habían salido para salvar su vida. Dejaron todo atrás, sus casas, sus propiedades, sus animales de crianza, dejaron sus fábricas, sus obras artesanales, sus amigos, sus relacionados, sus familiares ascendentes. Ellos estaban expatriados, fuera de su patria, Palestina. Y esta persecución estaba siendo llevada a cabo por los propios judíos. Y se habían sumado también los romanos. Los judíos, porque estaban aferrados a la ley del Antiguo Testamento y no querían dar paso al esquema, al nuevo esquema de salvación de Dios a través de Cristo Jesús y la obra de la cruz. Y los romanos se unieron porque ganaban simpatía con los líderes judíos. Mis hermanos, y Dios quiere consolar a estos creyentes. Están sufriendo por su fe en Cristo. Y Dios utilizó a la persona más indicada, al apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro había sufrido la persecución de primera mano. Él fue el primer perseguido, el primer encarcelado, el primer azotado, el primer intimidado para que no predicara el Evangelio de Cristo. Y Dios trae consuelo a este pueblo. ¿Y cómo podemos consolar a una persona que está sufriendo de esta manera? ¿Cómo piensa usted que podríamos consolarlo? Bueno, Dios encontró la manera de consolarlos. Dios aquí los consuela diciéndoles: ustedes tienen una herencia celestial. No se preocupen por la casa que dejaron atrás. No se preocupen por el terreno que dejaron atrás. No se preocupen por el patrimonio que dejaron atrás. Pongan su mirada adelante. Y eso es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, mis hermanos. Vamos a dejar atrás todo lo que está atrás. ¿Usted sabe cuál es el lugar del pasado? ¿Cuál es el lugar del pasado? ¿El pasado? ¿Está en el pasado? ¿Cuál es el lugar de lo terrenal? ¿En la tierra? Dios quiere que pongamos nuestra mirada en lo alto, en lo celestial. Estamos batallando contra una pandemia. Estamos sufriendo. Estamos confinados, estamos sujetos a esta mascarilla. Estamos con el tiempo limitado, estamos con los ingresos limitados, estamos con los trabajos limitados. Estamos sufriendo, el mundo. Pero entendamos que Dios tiene un propósito. Así como tenía un propósito con este pueblo que estaba siendo perseguido en este momento. Así que hoy, hermanos, hoy vamos a poner la mirada en nuestra herencia celestial. Vamos a ver lo que Dios le dijo a estos expatriados. Estaban dispersos por 5 provincias romanas. Y Dios le dice lo siguiente en el versículo 3. Dios le habla de su herencia en los cielos y le muestra que la herencia procede de Dios. Versículo 3. Y le dice, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y comienza este versículo 3 diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Miren mis hermanos, Dios ha ejercido misericordia sobre nosotros. Dios ha ejercido gracia sobre nosotros. Y estos hermanos que estaban sufriendo, estaban atemorizados, estaban angustiados, estaban perseguidos en cuevas, en catacumbas, en ruinas, en montes, en campos. Y Dios le dice, hay una herencia para ustedes. Pongan su mirada en la herencia. Porque yo he ejercido sobre ustedes misericordia. Mire, todos nosotros esperamos a recibir una herencia en nuestra vida aquí en la tierra. Todos esperamos, quisiéramos, proveniente de mis padres, de algún tío que me quiere mucho, de mi abuelo, de algún familiar que desarrolló un gran patrimonio. Pero eso no es suficiente en tiempo de aflicción. En tiempo de aflicción, me consuela a mí saber que tengo una herencia en la empresa tal, dentro de 30 años, cuando mi abuelo y mis padres ya fallezcan. Eso no trae consolación al momento. Así que la mejor manera de Dios consolar a esta gente fue alentándolo y fortaleciéndolo, haciéndole saber, recordándole que tenían esta herencia que procedía de Dios mismo. No depende de nadie, porque tu padre, que tiene una empresa que tú vas a heredar, puede caer en un momento en bancarrota. ¿Y dónde está la herencia ahora? Se esfumó. Tu padre que tiene una herencia puede desarrollar de repente un vicio de juego y se va al casino del Hotel X y allí en 4 o 5 noches perdió todo. ¿Y dónde está la herencia? Se esfumó. Así que Dios le dice, la herencia procede de mí mismo. Es por mi gran misericordia, según mi misericordia. La herencia del creyente es la vida eterna, hermanos. La herencia del creyente es el privilegio de pasar la eternidad con Dios en la patria celestial. No hay privilegio mayor que una persona pueda recibir en esta vida. No hay. Es una vida espiritual eterna que existe en Dios, creador de la vida. Esa es nuestra herencia. Mire cómo dice Tito 3:7. Libro de Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nuestra herencia es la vida eterna. Y un combo de beneficios y bendiciones que trae automáticamente a nuestra vida. Pero hay algo más. Dios le dice algo más. Dios trae consuelo a estos hermanos y a nosotros hoy día, explicándonos de qué manera Dios logró hacernos herederos. Había que agotar un proceso para que las personas puedan ser herederas de Dios. Y Dios le dice, leamos otra vez el versículo 3 comenzando. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer. De modo que la herencia celestial requirió un nacimiento espiritual. Hermano, para que tú seas heredero de la patria celestial, Dios tuvo que operar en ti una regeneración espiritual. Una renovación. ¿Sabe por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos hemos cometido pecados. Y el pecado nos separa de Dios. Eso se llama muerte espiritual. Así que los creyentes estábamos en muerte espiritual por causa del pecado. Piense un poco antes de usted haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? Antes de Cristo, un muerto espiritual, separado de Dios. No había comunión con Dios. Había una barrera. Había un abismo que me separa de Dios. Así éramos. Entonces, indiscutiblemente, que Dios obró misericordia y nos sacó de la muerte espiritual, nos resucitó. Dice allí el texto, nos hizo renacer. Renacer. Nacer de nuevo. Y no teníamos posibilidad de salir de esa situación de muerte espiritual por nuestros propios medios. Solo la misericordia de Dios podía librarnos de la muerte espiritual y de la condenación al infierno. Así que la misericordia es un sentimiento. La misericordia es un sentimiento de compasión y bondad. Y para nosotros ejercer ese sentimiento de compasión y bondad, tenemos que hacer dos cosas. Primero, definamos la misericordia. La misericordia es no castigar a alguien conforme merecen sus hechos. No pagar a alguien conforme merecen sus acciones. Eso es misericordia. Y Lamentaciones 3:22 nos enseña que Dios es el Padre de misericordia. La misericordia provino de Dios. Las Escrituras están llenas de enseñanza sobre la misericordia de Dios. Y mire, en Lamentaciones se cuantifica la misericordia de Dios. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Entonces, hay un texto que nos retrata. Y vamos a utilizar ese texto hoy. Porque es necesario que nosotros, hermanos, estemos conscientes de dónde nos trajo Dios a salvación. Es necesario que nosotros estemos conscientes de lo que éramos en el pasado, para que tengamos cada día más gratitud a Dios, para que nuestro corazón cada día esté más dispuesto a agradecer a Dios. En el libro de los Efesios, capítulo 2, allí Dios recuerda lo que Él hizo con nosotros y lo que hace con toda persona, lo que está dispuesto a hacer con toda persona. Mire nuestra condición. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estábamos qué cosa? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Mire qué más dice. conforme al príncipe de la potestad del aire, al diablo, a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, todavía hay algo más. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mire este chin, al final del versículo 3, éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos bajo la ira de Dios. Eso éramos, hermanos creyentes. Eso es usted, amigo, que no se ha convertido a Cristo. Esa es su condición. Sin embargo, el versículo 4 de ese texto que estamos leyendo nos muestra un contraste. Dios cambia el rumbo de una vida perdida. Dios cambia el destino de una vida sin sentido. Dios cambia la condición del hombre pecador. El hombre que no se ha arrepentido, el hombre condenado. Dios cambia su condición. ¿Por qué lo hace Dios? Por su gran misericordia, que es lo que estamos mirando. Por eso el versículo 4 nos trae, después de decirnos la condición de perdición, de muerte espiritual, nos trae esperanza este versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Esta es la buena noticia del Evangelio. Así que el Evangelio no es solamente para los que no están convertidos a Cristo. El Evangelio es también para los creyentes. Para recordarnos la obra de Dios a nuestro favor. Y lo que Dios hizo con nosotros. Entonces, hermanos, Dios extendió su paciencia para nosotros. Refrenó su juicio para nosotros y proveyó una manera para que seamos salvos. ¿Cuál fue esa manera? Nos hizo renacer. Hermano, usted es un renacido. La vieja vida quedó atrás, el pasado quedó atrás. Volvamos a Primera de Pedro en el versículo 1 que estamos estudiando. Y veamos ahora algo interesante. Es que la herencia celestial, mire, Dios recuerda esto a estos creyentes que están sufriendo por la fe. Y lo recuerda a nosotros que estamos sufriendo, quizá no tanto por la fe, pero estamos sufriendo de una u otra manera. Dios le dice ahora, le está diciendo aquí, la manera como Él le hizo herederos en el cielo. Requirió su misericordia, requirió un nuevo nacimiento y requirió la muerte de su Hijo Jesucristo. Por eso es que le dice aquí, en el versículo 1 al final, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oiga, oiga esto. Vamos a leer el versículo otra vez, para que cojamos el sentido completo de lo que Dios está diciéndonos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que la herencia viva del creyente está basada en la obra de Cristo. La vida espiritual del creyente proviene de la resurrección de Cristo, con lo cual Él completó la obra de la cruz, con lo cual completó la obra de redención. Si una persona acepta que Cristo murió para pagar la culpa de tu pecado, tú recibes de parte de Dios, tú recibes esa justicia que Él cubrió, esa gracia, ese perdón, la muerte de Cristo en tu lugar, la muerte de Cristo a tu favor. Dios lo ampara en la resurrección de Jesucristo. Si una persona que está muerta en su delito y pecado acepta a Cristo, Dios ampara a esa persona en la resurrección de Jesucristo. Oiga qué maravilloso. Oiga cuán grande fue el amor de Dios para nosotros. Quiero leer ahí el versículo, Efesios de nuevo. Vuelva a Efesios, capítulo 2 y versículo 6 ahora. Efesios 2, 6. Porque Efesios 2 es el complemento perfecto para estos primeros 7 versículos de primera de Pedro. Dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Así que la herencia celestial se recibe al ser ingresado por Jesucristo en la familia espiritual de Dios. Dios no podía ingresarnos en su familia espiritual, nosotros estando muertos en delitos y pecados. Tenía que producirse una resurrección espiritual. ¿Quién es que hereda a un papá? ¿Quién hereda a un papá? Los hijos, no son los vecinos, no son los enemigos. El hijo es que hereda y tiene que probarlo. Tiene que buscar un acta de nacimiento y decir, míralo aquí, llevo su apellido. Él me declaró, Él me engendró. Dios está diciendo aquí, hay una herencia celestial para ti. ¿Y sabe lo que me costó esa herencia? Me costó yo sacrificar a mi Hijo Jesucristo y que resucitara de los muertos. Y ampararte a ti en la resurrección de Él para darte vida espiritual porque tú estabas muerto en el pecado. Así que Dios, para que podamos heredarlo en el cielo, nos hizo sus hijos a través de Jesucristo. El mejor texto para explicar esto es Juan 1, 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. Aquí dice claramente por qué un creyente tiene herencia en el cielo. Juan 1, 11 y 12. Mire aquí. Hablándonos de Jesucristo y lo que vino a hacer. Dice, a lo suyo vino. Jesucristo vino a lo suyo. A lo suyo, a hacer su obra, a cumplir una misión. A lo suyo. Es como yo decir, a mí me toca predicar hoy, yo vine a lo mío, a predicar. A lo suyo vino. Ahora, ¿qué pasó? Los suyos no le recibieron. Los suyos, sus compatriotas, sus compueblanos, su pueblo, no los recibieron. Pero ahora eso nos abrió a nosotros el abanico y la oportunidad de entrar. Más. A todos los que le recibieron. ¿Quién ha recibido a Cristo aquí como Señor y Salvador? Más a todos los que le recibieron. Mire lo que Dios hizo en Cristo Jesús. A todos los que recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Sino de Dios. Ser hijo de Dios no se transmite a los hijos. Los padres creyentes no transmiten a sus hijos la salvación. No transmiten a sus hijos la adopción de hijos de parte de Dios. Cada uno tiene que procurar su propia relación con Dios, su propio proceso de renacer de la muerte espiritual, creyendo en Jesucristo, para ser ingresado en la familia espiritual de Dios. Eso es lo que Dios está tratando de explicar aquí, en este versículo número 1, para que estemos claros cómo vinimos a ser herederos de Dios, cómo llegamos a tener una herencia celestial. Y ahora pasa al siguiente versículo, al versículo número 4. En el versículo 4 Dios dice ahora que la herencia celestial del creyente está garantizada. Oiga, garantizada. Estos creyentes judíos que salieron corriendo de Palestina y dejaron su patrimonio atrás, que quizás no se iban jamás a encontrar con sus tierras, sus casas, sus animales de crianza, sus sembrados, perdieron todo eso. Y Dios le dice, ustedes tienen una herencia celestial que está garantizada. Y Dios le da tres características de esa herencia celestial en el versículo 4. Mira la característica que Dios menciona. ¿Por qué Dios mencionó esas tres palabras aquí? Para darnos la tranquilidad, mi hermano, de que tu herencia en los cielos está garantizada. Él dice, mire al final del versículo 3. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Toda herencia que podamos recibir en esta tierra es temporal. ¿Usted no ha visto hijos que heredaron una fortuna de sus padres y al cabo de unos años están en la bancarrota, están en la ruina? Lo desperdiciaron, lo perdieron, lo vendieron, lo jugaron, lo que hicieron. Así que toda herencia terrenal es temporal. Se agota, se marchita, se corrompe. Pero la herencia celestial es imperecedera. Veamos esas tres características ahora, así rápidamente. Es incorruptible, dice la primera característica que Dios da. La palabra significa íntegro, insobornable, honrado, recto, honesto, digno, virtuoso. No puede ser corrompida por el hombre ni por la naturaleza. Mantiene su integridad por siempre. Dios, en el libro de Apocalipsis, primero en el libro de Juan, el Señor Jesucristo en el capítulo 14, comenzando los primeros versículos, Él dijo a sus discípulos, y lo dice a nosotros, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos un lugar en la patria celestial. Entonces, hermanos, Dios en su gracia y misericordia, para Dios no dejar en el aire esas características de la patria celestial que muestra aquí en Primera de Pedro con estas tres palabras, cuando dice, ella es incorruptible. Y sabemos que todo lo que el hombre hace es corruptible. Todo lo que el hombre hace es corruptible. Dios, para garantizar esto y tranquilidad de nosotros, al final del Apocalipsis nos muestra la ciudad celestial. De eso se trata el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Dios nos muestra la ciudad celestial donde van a morar los creyentes. Y voy a leer aquí solamente algunos versículos que van a corroborar estas tres características de la herencia celestial que Dios menciona en Primera de Pedro: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Apocalipsis 21, 27. Mire, Dios dice allí: no entrará en ella, en esa ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo Dios va a preservar la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén? ¿Cómo la va a preservar? De manera incorruptible, no entrando en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Pero la segunda característica que Dios menciona: incontaminada. Y la palabra significa puro, limpio. No puede ser ensuciada ni infectada. Allá no va a haber COVID-19 ni ningún otro virus, ni ninguna bacteria, ni ningún hongo. La palabra significa que no tendrá ningún defecto, libre de enfermedades e infecciones, libre de toda impureza. Y en el versículo, en el capítulo 22 de Apocalipsis, versos 1 a 3, Dios sigue hablándonos y presentándonos a esa nueva Jerusalén, esa ciudad preciosa que va a ser construida en el cielo y va a bajar así como una novia ataviada. Mire las características que Dios dice que tiene en Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Así que nuestra herencia es incontaminada. Y por último, la tercera característica que Dios muestra es inmarcesible. Y la palabra significa eterno, imperecedero, perenne, inmarchitable, perpetuo. No se desmejora, durará por los siglos de los siglos. Nada de esplendor de su belleza se desvanecerá o disminuirá. Es lo contrario de efímero. Y Dios respalda esta característica con Apocalipsis 22:5, que dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermano, miremos hacia adelante. Miremos a la ciudad celestial hacia donde nos dirigimos. Miremos a la herencia celestial que tenemos garantizada por Dios. Y algo más. Volvamos a Primera de Pedro, versículo 4, que todavía queda algo aquí que Dios le dice a los sufrientes. Dice el versículo 4 al comenzar: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, oiga, 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 reservada en los cielos para vosotros. La herencia está protegida, protegida. Hermano, tu herencia en los cielos está protegida. ¿Cómo está protegida por Dios? Mire, usted sabe que aquí en la tierra nosotros tenemos temores de perder las propiedades. Allí están los hermanos Leandro y Niurka, que son corredores de bienes raíces. ¿Cuántos casos no han visto ustedes en que una persona, yo tengo mi título de propiedad? Ay, pero el título es falso. Ay, pero alguien se apoderó de él. Alguien tiene un título. Un título igual que el tuyo. Hay fraudes. Personas se apropian de tus propiedades. Hay personas que falsifican títulos y te desplazan a ti. Y registran el de ellos primero que tú. Y hacen muchísimas trampas. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra hay corrupción, hay contaminación. De modo que aquí en la tierra tememos a perder las propiedades. Por eso existen los seguros de propiedades. Porque el fuego le puede destruir, el terremoto le puede destruir, el rayo le puede destruir, un avión puede caer, una avioneta de esa que anda por ahí, un helicóptero le puede caer encima de su casa y la destruyó. ¿Y dónde está ahora? Entonces, aquí dice, Dios promete que la herencia celestial del creyente está reservada para nosotros en el cielo. Dios tiene guardada para nosotros allí. Solo espera que nosotros concluyamos nuestra misión aquí en la tierra y vayamos a su encuentro para recibir nuestra herencia. Eso es lo único que Dios espera. Que usted y que yo concluyamos la misión en esta tierra por los años que Él nos va a dejar aquí. Salgamos de aquí y vayamos a su encuentro a recibir nuestra herencia. Es todo. Inclusive, vuelva a Efesios 2 para que usted vea cómo se enlazan y se complementan estos textos de Primera de Pedro 1 a 7 y Efesios 2, 1 a 7. Ya Dios nos ve posicionados de la herencia celestial. Ya para Dios, el hermano Melvin que está ahí sentado en esa silla, físicamente en el 2021, el 21 de febrero, él está ahí, sentado. Pero ya Dios lo ve, ¿saben dónde? Sentado en el cielo al lado de Cristo. Porque Dios vive un eterno presente y nosotros estamos sujetos a tres tiempos verbales, a tres tiempos, pasado, presente y futuro. Él está en el presente, sentado en esa silla. Pero Dios no está sujeto a tiempos y ya Él ve consumada la salvación del hermano Melvin y ya lo ve habiendo recibido su herencia celestial en el cielo, sentado a la diestra, al lado del Señor Jesucristo. Y Dios lo dijo aquí. Es Dios que lo dice. En Efesios 2. Vamos a leer en el versículo 4. Para que tengamos la idea completa. De cómo Dios complementa su palabra. Para que no haya dudas en nosotros. De que las promesas de Dios son dudosas. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es grande en misericordia, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó de los muertos, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y mire ese verbo del versículo 6. Juntamente con Él, con Cristo, nos hará sentar. ¿Así que dice? Oh, no está en el futuro eso. Nos hizo sentar. Ya Dios lo ve como un hecho consumado. Para Dios ya está en el pasado. Así que no solamente tío Melvin, todos los creyentes que están aquí, ya Dios lo está mirando sentado en la patria celestial, habiendo recibido su herencia en los cielos, allí al lado de Cristo. Mire, mire dónde es que Él nos ve. Leamos otra vez el versículo 6. Y juntamente con Él, hablando de Cristo, nos hizo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Así que la herencia celestial del creyente está protegida, hermanos. No va a haber fraude que nos saquen un título de propiedad anterior al mío o que desplaza el mío. Pero hay algo más en el versículo 5, que Dios sigue mostrando a los creyentes sufrientes. Y es que la herencia celestial del creyente es segura. ¿Cómo yo tengo seguridad que la voy a llegar a recibir? ¿Y cómo yo tengo seguridad de que yo no me voy a descarriar y voy a irme de la fe y no voy a ir al cielo? Bueno, si tú eres un creyente falso, si tú eres un creyente diésel, creyente dice tú que eres creyente. Mire cómo Dios dice aquí, mire. El versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El versículo 4 dice, la herencia está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y con estas palabras, Dios desea que tengamos toda seguridad de que recibiremos la vida eterna y su herencia gloriosa en los cielos, si es que somos genuinos cristianos. Y de eso tiene que ocuparse usted, de asegurarse que usted es un cristiano genuino, de que usted en verdad está convertido a Jesucristo, de que usted no está practicando una cultura cristiana en su vida. Cultura cristiana. Voy los domingos a la iglesia, canto los himnos, me río, me gozo en ellos, veo la palabra. Asegúrese que usted tiene una relación personal con Jesucristo y que fue de corazón, que usted se arrepintió de pecados y entregó su pecado a Cristo Jesús y se apropió de la obra de la cruz. Eso es lo que Jesucristo dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, el que no se apropia, no asimila, no aplica su vida la muerte de Cristo en la cruz y su sangre derramada que mostró, evidenció su muerte. Dice Jesucristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. No perecerá jamás, no tendrá sed jamás. Así que Dios dice aquí, ustedes creyentes sufrientes, tienen asegurada su herencia celestial. ¿Por qué? Porque están guardados por el Dios Padre en la fe. Observe el versículo muy bien. Leámoslo de nuevo. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Jesucristo es que te ingresó a la familia espiritual de Dios para que tú puedas heredar. Entonces, ese texto da la seguridad de la herencia. Dice que el poder de Dios nos guarda. Y mire qué interesante. La palabra poder aquí, en el idioma original, viene de una palabra que significa cuidar y proteger. Eso en un término militar. Y contiene la idea de que hay potencia y hay fuerza allí para cuidar ese campamento, para cuidar esa guarnición. Este ejército tiene poder y fuerza para cuidar esa guarnición o para cuidar ese palacio del rey. Y lo que significa aplicada a nosotros es que la potencia y la fuerza del poder de Dios nos protegen a lo largo del viaje de la vida. Estamos protegidos por Dios. Estamos guardados por Dios. Dios lo dice muchísimas veces en las Escrituras. Mire, por ejemplo, 2 Tesalónica 3:3. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. 1 Juan 5:18 dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y Efesios capítulo 6, cuando nos habla de la armadura del cristiano, dice que nosotros cuando nos mantenemos aferrados a la palabra de Dios, obedientes a la palabra de Dios, dice, el diablo huirá de vosotros. Dios nos protege, Dios nos cuida, nos guarda. Romanos capítulo 8 al final, ¿qué dice? Que nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano en Cristo, tengamos confianza, seguridad y tranquilidad, porque tenemos herencia en los cielos. No vivamos aferrados, enfocados hacia lo de abajo, hacia lo temporal, sino hacia lo eterno, hacia lo celestial. Ahora, ¿saben lo que dice Dios ahora? Para seguir trayendo consolación y consuelo a los creyentes sufrientes, en el versículo 5, la herencia celestial requiere paciencia para su realización. Mire lo que Dios le dijo. Vamos a leer el versículo 5 para que tengamos la idea completa. Versículo 5. Mire, dice Dios en el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Paciencia. Es lo único que Dios está pidiendo a nosotros. Cuando tenemos un certificado financiero, ese certificado financiero vence dentro de varios años. Necesitamos esperar su vencimiento para hacer efectivo el certificado. ¿Ves la idea? Tenemos una herencia celestial. Tenemos vida eterna. Pero estamos viviendo un tiempo aquí en la tierra cumpliendo un propósito de Dios. Así que necesitamos la paciencia para el momento en que Dios concluye su obra de redención en nosotros. Y hace efectiva la entrega de la herencia. Y por último, el versículo 6 y 7. La herencia celestial del creyente tiene que ser nuestro mayor gozo. Mire cómo Dios nos dice esto aquí, en el versículo 6. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Hermanos, el mayor gozo de nosotros tiene que ser la paz, la tranquilidad de la herencia celestial que tenemos, porque Dios nos ha dado vida eterna. La seguridad de la salvación tiene que ser nuestro mayor motivo de gozo en la tierra. Así que, hermanos, gocémonos en las bendiciones espirituales que hemos recibido de Dios. Nuestros pecados fueron perdonados. Somos miembros de la familia espiritual de Dios. Somos coherederos con Cristo. Somos reyes y sacerdotes para el reino milenial eterno. Somos los embajadores de Cristo. ¿Qué más usted quiere? Mire cuántas razones para vivir gozosos esta vida. A pesar del COVID. A pesar de lo que sea, en el versículo 7, Dios nos hace una advertencia que las pruebas pueden estar en nuestra vida. Dios quiere que estemos conscientes de que aquí pasaremos por pruebas. Eso es lo que dice el versículo 6 en su segunda parte. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Dios es honesto con nosotros. Dios nunca en la Biblia nos ocultó que en esta vida podríamos pasar por pruebas. Nunca Dios lo hace. Así que, mientras esperamos el día de la redención, pudiéramos pasar por alguna prueba. Pero ninguna prueba que enfrentemos debe quitarnos el gozo, porque nuestro gozo no depende de circunstancias. Hermano mío, las pruebas y las aflicciones de este mundo son temporales. Estamos seguros de que seremos librados de los sufrimientos en esta tierra. Por lo tanto, pongámonos de pies ante cualquier sufrimiento que estemos pasando y recobremos ánimo con la promesa de Dios que Él nos entrega en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y mire cómo termina la porción en el versículo 7. Dios nos dice aquí el propósito de las pruebas. ¿Por qué muchas veces muchos creyentes tienen que pasar pruebas? Tienen que pasar pruebas. Y usted verá las dos razones aquí. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es importante que conozcamos el propósito de las pruebas. ¿Sabe para qué? Para que ante la prueba tengamos la actitud correcta. Ante la prueba, nosotros nos preocupemos de buscar qué quiere Dios de mí. ¿Con qué propósito Dios ha permitido esta prueba en mí? Entonces, dice aquí que la fe del creyente ha de ser probada. La palabra probar, en su idioma original que se utiliza ahí, tiene una idea que implica corroborar, confirmar, evidenciar, acreditar, certificar, verificar, examinar, fortalecer, demostrar que la fe es genuina. Si la fe no es genuina, usted se... ¿Cómo es que decimos en buen dominicano? Se huye de la fe. Se huye de la fe. Pierde la fe. Entonces, dice aquí que al igual que el oro, pero Dios está diciendo que el oro se prueba con fuego, pero nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. Así que si el oro es purificado con fuego, mucho más nuestra fe, mis hermanos. Así que estar firmes durante las pruebas de la vida gana personas para Cristo. Mire cómo el versículo 7 al final lo dice. Mire, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando un creyente está firme en la fe durante las pruebas, gana personas para Cristo. Dios es glorificado. La fe del creyente se prueba a fin de demostrar la alabanza, la honra y la gloria de Jesucristo a través del creyente. Entonces, vamos a concluir haciendo cuatro aplicaciones personales. Número uno, hermano, este mensaje sobre la realidad de la herencia celestial debe motivarnos a procurar una fe creciente y perseverante que se fortalece cada día. Oremos a Dios que nos fortalezca nuestra fe. Los discípulos lo hicieron. Segundo, debe motivarnos a amar a Dios con todo nuestro ser. Debe motivarnos a procurar agradar a Dios en todo lo que hacemos. Debe motivarnos a luchar por vivir una vida santa. Número tres, debe motivarnos a expresar gratitud a Dios con una vida comprometida, consagrada al Señor Jesucristo y al servicio. Así que, hermanos, cuando lleguen pruebas y aflicciones a tu vida, la clave para salir en victoria es mantener la mirada en la herencia celestial que tenemos por delante. Amigo que está aquí presente, amigo sin Cristo que está aquí presente o que nos mira y nos escucha por las redes electrónicas, si usted quiere esa herencia celestial, yo le invito a que usted eleve una oración a nuestro Dios con un corazón humillado, arrepentido y contrito. Preséntele a Dios sus pecados y pídale perdón de corazón en el nombre de Cristo y la obra de la cruz. Y Dios le promete que le concede vida eterna, lo adopta como su hijo y le reserva herencia celestial en los cielos. Oremos. Señor, te damos gracias por tus misericordias. Gracias por la salvación, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por el sacrificio de la cruz, gracias por darnos la fe para creer en Él, gracias Señor por resucitarnos de los muertos juntamente con Cristo y gracias porque tienes reservada una herencia celestial en los cielos. Señor, ayúdanos a que ese sea nuestro aliciente en este tiempo de aflicciones que estamos pasando. Señor, ayúdanos a mantener la mirada en lo alto, en lo celestial, en lo eterno y no en lo temporal de esta vida física en esta tierra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.